Durante el periodo de nuestra vida, alguna vez nos hemos llegado a decepcionar, ya sea de alguna circunstancia o de alguna persona. Pero todos conocemos ese sentimiento de decepción o desilusión. Pero alguna vez te preguntaste, ¿este sentimiento alguna vez interrumpirá mi crecimiento espiritual? ¿O no me ayudará en mi crecimiento espiritual? Pues el día de hoy en Diario de una Guerrera estaremos aprendiendo cómo lidiar con la decepción con la ayuda de nuestro Padre Dios Todopoderoso. Y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video, el día de hoy estaremos aprendiendo sobre la decepción y cómo lidiar con esta. Comencemos definiendo este sentimiento, y claramente es un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo o una persona. Todos sabemos cómo se siente o cómo se experimenta este sentimiento dentro de nuestra vida diaria. Y durante nuestra juventud muchas veces las personas nos van a decepcionar y las circunstancias también. Ahora veamos la sombra de la decepción. Y es que cuando nuestras esperanzas, nuestros deseos, nuestras expectativas no se cumplen como lo planeado, muchas veces va a llegar la decepción. Y esta puede ser muchas veces de mucho desaliento, mucho desánimo para lograr nuestro objetivo. Y durante nuestra vida cristiana, durante nuestro caminar en los caminos del Señor, muchas veces se va a presentar la decepción ante cualquier circunstancia. Y muchas veces esta nos va a traer desánimo para realizar bien nuestra labor, nuestro ministerio al Señor. Como jóvenes debemos tener mucho cuidado con este sentimiento, ya que muchos personajes en la Biblia, demasiados diría yo, experimentaron este sentimiento. Este sentimiento puede ser tanto pasajero como algo permanente. Todos hemos experimentado de diferentes formas la decepción, pero si no sabemos manejarlo de la manera correcta, al igual que cualquier otro sentimiento como el que ya hemos estado viendo hasta ahora, estos nos pueden llevar a algo peor si no lo controlamos a tiempo. Hablemos de Moisés, un hombre que comprendió la desilusión y la decepción. Ustedes conocen muy bien este personaje, y es que desde un comienzo él pudo vivir o experimentar la decepción, ya que vivió una vida bastante extraña, por así decirlo, no tan común como la de nosotros, ya que desde muy pequeño fue rescatado por una princesa, porque en ese entonces estaban asesinando a los bebés hebreos y una princesa egipcia lo rescató. Pero nuevamente fue llevado a su hogar casualmente y sus padres fueron los que los criaron desde su pequeña edad, por así decirlo. Y es que en ese entonces sus padres influyeron en su vida espiritual, ya que le hablaron de Dios. Era como un agente doble, ¿no? Él tenía que estar en el lado egipcio, pero también él siempre recordaba el lado hebreo, en donde todo su pueblo adoraba a Dios. Entonces él se encontraba en esas dos partes. Vemos de que también aprendió mucho de la cultura egipcia, pero también él se sentía muy afligido cuando creció y se dio cuenta de que su pueblo era oprimido. En ese entonces él tenía ese deseo de ser un libertador. Él un día encontró a un compatriota que estaba siendo lastimado por un egipcio. Y al tratar de defenderlo, pues Moisés asesinó a este egipcio. Él vivió la decepción, ¿en qué sentido? En que en una circunstancia más en la que encontró a dos hebreos discutiendo, él quería arreglar ese asunto, quería ayudarles, pero estas dos personas se mostraron indiferentes y comenzaron a echarle en cara de que él había asesinado a un egipcio. En ningún momento se ve cómo estos le agradecen por cuidar de su pueblo. Y es que desde ese momento comenzó la decepción en la vida de Moisés, ya que él tenía altas expectativas para el servicio del Señor. Él quería ser usado para liberar al pueblo de las manos de los egipcios. Pero ¿cómo reaccionó el pueblo? no de la manera que Moisés esperaba. Con este acto de Moisés, con toda esta experiencia que él vivió, podemos aprender dos razones claves para la decepción. En primer lugar, la decepción de las personas. Es decir, en ese entonces, Moisés estaba decepcionado del pueblo, ya que ellos sabían que estaban rogando a Dios para que los liberara de los egipcios. Y no vieron a Moisés como una señal de esto, así que él se sintió muy decepcionado del pueblo. Y más que nada también se sintió decepcionado en segundo lugar por las circunstancias, ya que él en ningún momento planeaba irse al desierto, y es que cuando estos hombres le dijeron que mató a un egipcio, él huyó y no pensó vivir gran parte de su vida en el desierto cuidando ovejas. Muchas veces, cuando nosotros tenemos planes en nuestra vida, incluso para el servicio del Señor, van a pasar circunstancias muy difíciles que van a hacer que perdamos esa ilusión, ese gozo, ese anhelo de servir al Señor, y por lo contrario viene ese sentimiento de decepción, de desilusión, que quizás muchas veces nos tumban y nos quitan todas esas emociones muy positivas que tenemos hacia el servicio del Señor. Por eso debemos tener mucho cuidado con estas dos razones, y hay que analizar en este momento, en este punto, nuestra vida y veamos si realmente estamos decepcionados en el momento en el que queremos servir al Señor, pero las circunstancias no nos ayudan o no nos fomentan el servicio al Señor. Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón y confianza completamente solo a Él. Y aquellos que quieren servirle, aquellos fieles que quieren buscar su voluntad y que buscan también proclamar el Evangelio, Dios les ayuda. Dios les da las capacidades, como ya vimos en los capítulos anteriores. Dios llamó justamente a Moisés a través de una zarza ardiente. Moisés escuchó la voz de Dios directamente, en la que Dios le decía y le ordenaba que él iba a ser el instrumento para liberar al pueblo de Israel. ¡Wow! ¡Qué gran tarea, qué gran labor, qué gran privilegio para Moisés! Esta gran tarea que Dios le estaba dando personalmente entre Dios y Moisés. Imagínense. Pero, ¿cómo nosotros reaccionamos frente al llamado de Dios? Veamos el caso de Moisés. Muchas veces pensamos que habría reaccionado de una manera pues alegre, ¿no? Gozoso, porque Dios le estaba dando esta tarea. Pero este hombre se sintió incapaz de realizar esta labor. Él tenía muchas inseguridades. Él decía que no podía hablar con el faraón, que no le salían las palabras, que no iba a poder lograrlo. Y ante todo esto, no nos parecemos muchas veces a Moisés. Quizás nuestras actitudes, nuestras expectativas son altas, pero muchas veces también ponemos excusas, ¿verdad? No debemos ser así. Debemos ser aquellas personas que confíen plenamente en Dios y en que Dios va a obrar de diferentes formas en cada uno de nosotros, que nos va a ayudar a darnos capacidad para realizar aquella cosa que Él quiere que nosotros hagamos. En este caso, Moisés ponía muchos pretextos y enumeraba sus inseguridades para decirle a Dios que no podía hacerlo. Pero Dios continuaba ahí teniendo paciencia con Moisés, diciéndole, tú puedes hacerlo porque yo te voy a dar la capacidad. Llegó un punto en el que ya también Moisés se pasó y decía, yo no puedo hablar con el faraón. Entonces en ese entonces estaba su hermano Aarón. Dios estaba molesto con Moisés porque este solo ponía pretextos, pero permitió que su hermano fuera su portavoz, para que fuera y lo acompañase para hablar a Faraón. ¿Cuántas veces somos igual que Moisés? Muchas veces tomamos estas actitudes, pero quizás muchos de ustedes también toman actitudes diferentes y las correctas. Se ponen de rodillas y le dicen, Señor, acá estoy dispuesto para servirte. Ayúdame porque yo no sé cómo hacerlo, pero sé que tú me darás la capacidad. Y esa debe ser nuestra actitud para servir al Señor, ya que nosotros como jóvenes tenemos mucha energía, tenemos muchos recursos para servir al Señor. Una vez que Moisés y su hermano se encaminaron al pueblo, primero comenzaron a anunciar a todos de que Dios había escuchado su clamor, que Dios había escuchado sus oraciones y Dios había visto su necesidad de ser liberados. El pueblo estaba respondiendo de una manera positiva y esto alegró demasiado a Moisés. ¿No se parece a nosotros también? Cuando queremos servir al Señor y vemos la respuesta de las demás personas, nos sentimos gozosos y felices. Así se sentía Moisés en ese entonces. Estaba muy feliz por la respuesta del pueblo. El pueblo estaba feliz porque Dios había escuchado sus oraciones y Dios iba a hacer algo al respecto. Pero muchas veces van a llegar las circunstancias, como ya les decía. Y justo ahora, en este momento donde Moisés ya había dejado de lado esas inseguridades, estaba confiado, feliz, llega la decepción. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Faraón ante su petición? Fue un rotundo no. No le permitió, por lo contrario, ¿saben lo que hizo Faraón? Comenzó a oprimir aún más al pueblo. Y ustedes saben que cuando pasa esto, las personas se van contra ti. Y eso es lo que pasó con Moisés en ese entonces. Al ver o al sentir de que el faraón comenzó a oprimirlos más, ellos fueron a quejarse contra Moisés y decirle, por tu culpa pasó esto. Y no solo quedó ahí la cosa, sino que Moisés fue a reclamarle a Dios y a decirle, Dios, ¿por qué me has mandado a hacer esto? No es justo, las personas están quejando, me están echando la culpa a mí. Y eso es algo que nos pasa, ¿verdad? Cuando dentro del ministerio no nos sale bien las cosas como queremos, pasa cualquier cosita, decimos, Dios, ¿por qué dejaste que pasara esto? Pero es que no somos nadie para reclamarle a Dios por cualquier circunstancia por la que estemos atravesando. Es más, Dios usa esas circunstancias para hacer algo mejor. En ese entonces, lo que Dios hizo, la acción que Dios tomó, fueron las plagas. Y ustedes ya conocen esa historia, ¿verdad? Estas plagas invadieron al pueblo a los egipcios. Y por fin, cuando en el último día, ¿verdad? Los primogénitos de todos los egipcios murieron, fue cuando Faraón, en ese entonces, accedió a que el pueblo se fuera de sus tierras. Y ese momento también hubo una gran celebración, que era la Pascua, en el momento en el que ellos pusieron sangre en sus puertas, ¿se acuerdan? Para que el ángel de la muerte no pasara por ahí, ellos celebraron por primera vez la Pascua. Y es que hasta ese entonces esa iba a ser una fiesta muy importante, para recordar más que nada que Dios se acordó de ellos. Pero el pueblo, ustedes ya conocen la historia, no se quedó feliz con el hecho de ser liberado de los egipcios. Veamos lo que Dios hizo por el pueblo. Primero lo sacó. Lo sacó de la esclavitud. Abrió el Mar Rojo, algo sorprendente que nosotros nos imaginamos la escena de cómo habrá sido cruzar, ¿verdad? Por el Mar Rojo. Les dio de comer maná, un pan especial para ellos. En el momento en el que ellos salieron, los acompañó una gran nube de día y una columna de fuego de noche. Algo sobrenatural que tampoco va en nuestra imaginación, no podemos captar ese momento. Y Dios hizo eso. Dios los acompañó mientras ellos iban. Ellos pidieron agua, Dios les dio agua. Pidieron carne, Dios les dio carne. Dios respondió a cada una de sus peticiones, pero vemos al pueblo necio, desagradecido. Eso es algo muy triste que también se ve hoy en día. Ellos estaban cansados y decepcionados de la monotonía. Y eso es algo a lo que quiero llegar. Como jóvenes, ¿cuántas veces nos hemos quejado quizás de lo mismo que comemos? O de vivir una vida quizás monótona, ¿no? En la que, ya todos los días hago lo mismo, me pongo la misma ropa, entre muchas otras cosas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido decepcionados de esas circunstancias? Y es que no somos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Es muy triste, ¿verdad? Y eso lo vemos en nuestra vida diaria. Es un gran ejemplo en nuestra vida diaria. Y seguramente muchos de ustedes en este momento se están sintiendo identificados. Muchas veces somos como el pueblo de Israel. Pero el amor de Dios es muy grande y Dios nos perdona cuando nos arrepentimos también. Moisés ya estaba muy cansado de esto. Él estaba decepcionado del pueblo porque Moisés sabía cómo Dios estaba obrando. Él como su líder sabía. Pero ustedes saben que un líder cuando recibe el reclamo de muchas personas, en ese caso de toda una nación, estaba muy cansado, necesitaba ayuda. Y Dios vio esto en él, vio esta situación, esta necesidad de ayuda. Entonces Dios le dijo que reuniera hombres para que le ayudaran. En este caso Dios le enseñó a delegar para que pudiera tener ayuda de aquellas personas a las que iba a elegir. Dios es igual con nosotros. Cuando ve que necesitamos algo, Él sabe hasta qué punto nosotros podemos llegar, en qué momento flaqueamos, en qué momento nos sentimos desanimados. Dios sabe. Dios sabe justo el momento en el que tú te sientes decepcionado y Él hace algo al respecto. Pero tienes que mostrar tu fidelidad a Dios. Moisés lo hizo, pese a todas las cosas que él puso anterior, excusas, todas las cosas en las que él no podía hacer, todas sus inseguridades, las dejó de lado para servir al Señor. Y nosotros debemos seguir su gran ejemplo. Pero eso no fue todo. Veamos la decepción final de Moisés. Y es que esto sí es muy triste. Cuando yo lo leí, bueno, ya había leído esta historia anteriormente, pero como que esto ya es demasiado, ¿no? Uno fue porque Dios los castigó, ¿verdad? Dios castigó al pueblo y le dio 38 años más en el desierto. Y Moisés tenía que continuar con el pueblo ahí. Pero, adivinen qué. Por rebeldía del pueblo, ustedes saben la actitud que tomó Moisés en un momento en el que Dios le ordenó algo. Y debido a ese acto, Dios le castigó. ¿Y qué le dijo? No vas a entrar a la tierra prometida. Esa fue la mayor decepción en la vida de Moisés. ¿Se imaginan cómo se habrá sentido en ese entonces? Muy, muy confundido, muchas emociones, ¿verdad? En algún momento se sintió quizás aterrorizado porque dijo, ¿por qué hice esto? Arrepentido por el acto que había cometido. ¿Por qué lo hice estando tan cerca de la tierra prometida? Dios no quería hablar de este asunto con Moisés, incluso le dijo, no quiero hablar contigo de este tema. Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Imagínense, ayudar al pueblo a salir de los egipcios con la ayuda de Dios, estar en todo ese proceso en el desierto con la ayuda de Dios, dirigiendo al pueblo y que Dios te diga, no vas a entrar a la tierra prometida. Él seguramente en ese momento fue la mayor decepción de su vida. Cuando Dios ve cómo estamos sirviendo a los demás, cómo administramos nuestro ministerio hacia los demás, si lo estamos haciendo mal, Dios también nos puede quitar ese puesto y nos puede decir, ya no, al igual que Moisés. Debemos tener mucho cuidado con cada actitud que tomamos frente a esto. Y es que no es un juego el servicio al Señor. No es que, ay, hoy día, solo por hoy día voy a estudiar mi manual antes de la clase. Ya otro día lo haré más antes. Y es que muchas veces no nos preparamos bien para revisar nuestro ministerio. Ya sea para ir y limpiar las sillas a la iglesia, ayudar con la limpieza. Todo debe ser hecho como para Dios. Con todas nuestras energías, todas nuestras fuerzas. Todo de corazón como para Dios. Y eso es algo muy importante que quizás Moisés en ese entonces aprendió. Y es una lección que nosotros no tenemos que pasarla para que justamente aprendamos. Si no podemos aprender en esa situación en la que estaba Moisés y aplicarla a nuestra vida, porque aún estamos a tiempo. Vemos que la vida de Moisés había muchas decepciones, muchas desilusiones. Pero aún así Dios lo usó para un propósito muy grande y Dios lo amó. Dios lo guió, lo cuidó y le dio muchas capacidades. Ahora veamos otro personaje rápidamente. Ya sabemos la historia de David. David también vivió una vida de desilusión y decepción en algunos momentos de su vida, ya en la mayoría de partes, por así decirlo. Comenzando desde que él fue el último en ser escogido como rey, es decir, dentro de todos los hijos, él fue la última opción, por así decirlo. ¿Cómo no sentirse decepcionado de eso, ¿no? De que nadie te vea con esa capacidad de que tú puedes hacerlo? Quizás muchas veces ese es un sentimiento que tú estás teniendo, que piensas que tú eres la última opción que están tomándote para servir. No te sientas así porque Dios hizo grandes cosas con David más adelante y quizás para ti también tiene más grandes cosas muy grandes propósitos para tu vida. Y es que David también en muchos momentos se sintió decepcionado, ya sea porque el rey Saúl lo quería perseguir, entre muchas circunstancias. Ya hemos estudiado incluso toda la vida de David, no voy a entrar mucho en detalle, pero ustedes saben cada aspecto de su vida. Él vaciló entre el desánimo y la fe. ¿Por qué? Porque en muchos momentos también él se sintió triste, y esto lo podemos encontrar en los Salmos. Muchas veces vemos ahí, ¿no?, desanimado a David, y es que la decepción trae desánimo. Muchas veces lo vemos ahí, ¿no?, muy triste, muy desconsolado, pero siempre termina un salmo diciendo: Dios, tú me llenas, Dios, tú me reconfortas, Dios, tú me ayudas en esos momentos en los que me siento así. Y eso es algo que como jóvenes también debemos experimentar. Dios debe ser nuestro todo, jóvenes. No importa si no tenemos nada en esta vida, no tenemos una casa, no tenemos comida, Dios debe ser aquello que nos llena. No las cosas materiales y pasajeras de este mundo, sino las cosas eternas. Dios debe ser nuestro todo. Dios debe llenarnos y satisfacernos por completo. Al igual que con Moisés, Dios también cumplió sus promesas con David. Y es que pese a todo lo que él pasó, al final fue el rey de Israel. ¿Se acuerdan de su historia? Dios cumplió su propósito en él y Dios lo hará en nosotros. Y ahora veamos algunos personajes del Nuevo Testamento, ya que hemos estado hablando del Antiguo. El Nuevo Testamento no es una excepción, y vamos a hablar de los mismos discípulos decepcionados. Ellos pensaban en ese entonces de que el Mesías los iba a rescatar de la opresión romana, y eso es lo que el pueblo estaba esperando. Pero quizás se llevaron una decepción cuando vieron a Jesús crucificado y luego lo sepultaron en ese entonces. ¿Cuántas veces somos como los discípulos? Vivimos una vida en la que hacemos nuestro cuaderno espiritual, estamos en comunión con Dios, vamos a la iglesia, al bombardeo, sentimos que tenemos una vida espiritual bastante bien, una relación con Dios muy estrecha, pero ¿qué pasa? Llega algo y ya desconfiamos de Dios, ya nos desanimamos. Los mismos discípulos que vivían con Jesús, convivían todos los días, lo veían en carne y hueso, muchas veces flaquearon, muchas veces se desanimaron debido a la decepción. Y eso es algo muy triste, pero es algo muy realista y algo que también se va a ver evidenciado en nuestra vida. Todos podemos ser susceptibles a caer, incluso ellos fueron. Pero debemos aún así levantarnos con la ayuda del Señor y pedirle que aumente, incremente nuestra fe en Él. Y eso es algo que debemos aprender de los discípulos. El plan que ellos pensaban que Dios iba a hacer era enviar a alguien que los iba a liberar de la opresión de los romanos, de la esclavitud de los romanos. Pero Dios tenía un plan mayor, un plan que no cabía en su cerebro de cada uno de ellos. Y es que Él no solo iba a liberarlos de algo muy terrenal, por así decirlo, sino que Él iba a hacer algo eternal. ¿Qué hizo? Envió a Jesús para liberarnos de la opresión de nuestros pecados, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y eso es algo mayor, algo que quizás ellos no esperaban, pero es algo más importante de lo que nuestra mente humana puede entender. Y es que Dios nos envió a su único Hijo para que nosotros seamos salvos por Él. Algo mucho más maravilloso de lo que los discípulos esperaban. Y es que Dios también obró en la vida de los discípulos. Cada uno de ellos tenía un ministerio, muchos de ellos fueron pastores, misioneros, llevaron la palabra a las demás personas, y es por eso que hoy en día también nosotros hemos recibido la palabra de Dios. Dios siempre cumple su palabra y Dios siempre cumple su propósito en cada uno de nosotros. Dios cumplió su propósito en estos personajes en los que hemos estado estudiando el día de hoy. Tanto en Moisés, como en David, como en los discípulos, Dios cumplió su propósito y Dios los llenó. ¿Por qué? Porque ellos se sentían decepcionados de tantas circunstancias, de tantas personas, pero Dios los satisfajo. Dios fue aquella cosa que los llenó, que no necesitaban nada más sino a Dios, y Dios cumplió su propósito en ellos. Ellos cumplieron la voluntad de Dios. Dios los usó, Dios los ayudó en cada cosa en la que ellos necesitaron, y Dios va a hacer lo mismo con nosotros. veamos la decepción, la primera semilla de la duda. Sé que la decepción puede sonar un poquito inofensiva, ¿verdad? Pero esta puede interrumpir nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué Dios permite que pasemos por este sentimiento? Pues Él permite muchas veces que experimentemos la decepción para probar nuestra fidelidad a Él y sobre todo nuestra obediencia, al igual que lo hizo con los personajes del día de hoy. ¿Alguna vez te has decepcionado de alguna persona? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos el día de hoy. Y es que muchas veces tenemos expectativas para las demás personas, para cómo deben comportarse frente a nosotros, cómo deberían ser. Y muchas veces estas personas no cumplen con nuestras expectativas y luego nos llegamos a decepcionar. Pero no debemos ser así, debemos ser como Jesús y recibir a las demás personas, mirarlos como aquellas personas, como hermanos, ¿no? Dentro de la iglesia, quererlos tal y como son. Claro, si están cometiendo algún error, decirles con amor. Pero frente a cualquier actitud, siempre debemos mostrarnos amorosos ante ellos. Porque no sabemos cuándo uno de ellos puede estar desanimado y nosotros vamos y le decimos palabras destructivas y muchas veces pueden desanimarse y decepcionarse y ya no volver más a la iglesia. Debemos tener cuidado cómo nos dirigimos a los demás. Y esa es una pregunta que nos debemos hacer, ¿no? ¿Nos hemos decepcionado alguna vez de una persona? Y es un sí, ¿verdad? Creo que todos nos hemos decepcionado en algún momento de alguna persona. Pero veamos algo más allá de esto y hagámonos la pregunta. ¿Alguna vez Dios ha sentido decepcionado de nosotros? ¡Ah! Ahí está la cosa, ¿verdad? Ahí es un poco más temeroso para nosotros porque decimos, wow, sí, seguramente en algún momento se ha sentido decepcionado Dios de mí porque no hice las cosas como debía. Pero como les digo, siempre estamos a tiempo para cambiar. Ese es el momento en el que debemos analizar nuestra vida. Y si esa es una parte en la que estamos fallando, decirle a Dios, pedirle su ayuda para poder cambiar esta parte de nuestra vida. Y la segunda pregunta es, ¿estás decepcionado de las circunstancias? Estas dos preguntas aparecen a las dos del comienzo, ¿verdad? Y es que también debemos tener en cuenta las circunstancias. Porque quizás la vemos como algo que no tiene mucho valor, pero adivinen qué, la decepción puede ser como la punta de una cuña. Acá les voy a dejar una imagen de cómo es esta, que puede parecer inofensiva, pero trae destrucción. Y es que aquí les voy a mencionar las 4D, es como una pirámide, y es que va cada una trayendo a otra y a otra y a otra. Y es que si no controlamos a tiempo la decepción, esta nos trae la segunda D, que vendría a ser el desánimo. Nos desanimamos completamente, ya no queremos hacerlo. Y este, si no es controlado a tiempo, trae la tercera D, que vendría a ser la desilusión. Y es que ya perdemos aquella esperanza en lograr aquello que queríamos. Si no es controlado a tiempo, trae la siguiente, que es la depresión. Comenzamos a estar tristes, pensamos de que ya no servimos para nada, de que no podemos lograrlo. Esto no les recuerda un poco a Moisés. Y esto nos trae a la siguiente, que ya es como derramar el vaso completamente, y es la derrota. Y es que muchas veces nosotros damos o cedemos a la derrota. Y es que en ese momento ya no queremos hacer nada, no queremos servir al Señor. Debemos tener cuidado con esta pirámide, en especial con la primera parte, que es justamente la decepción. Si no la controlamos a tiempo, esta puede desencadenar las siguientes D que ya les he mencionado. Debemos tener mucho cuidado, jóvenes. Controlemos nuestras emociones con la ayuda de Dios. En su palabra nos dice cómo hacerlo, cómo cambiarlas por emociones positivas que agraden al Señor. Hay que tener mucho cuidado porque nuestras emociones nos pueden llevar a actuar de maneras que muchas veces nosotros no sabemos cómo vamos a actuar, pero en el momento en el que ya nuestra cabeza está caliente, actuamos y luego nos damos cuenta de que no hicimos las cosas correctas. Y eso es muchas veces, ¿no? Como jóvenes nos dejamos llevar por el impulso. Actuamos y luego nos damos cuenta y decimos, ay, debí pensar antes de actuar. Así que no seamos desenfrenados, pensemos antes de actuar, pidamos la ayuda a Dios para controlar justamente esta emoción de la decepción. Ahora, ¿cómo evitamos el impacto de esta cuña mortal de la decepción? Fácil, acción de gracias. Es el método o el antídoto contra la desilusión. Ser agradecido creo que nos cuesta mucho, ¿verdad? Pero veamos nuestra vida. Tómate un momento para pensar todo lo que tienes. ¿Cuán bendecido eres? Tienes a tu familia, con buena salud. Ellos tienen trabajo, están en una casa, con techo. No les falta comida. Tienen todo. ¿Por qué no agradecemos a Dios por eso? ¿Por qué esperamos o pedimos cosas al Señor para luego agradecérselo? Cuando ya podemos agradecerle de inmediato por las cosas que ya tenemos. Aquellas cosas insignificantes que pensamos nosotros, pero que realmente para muchos es de mucho valor. En primer lugar, agradezcamos al Señor porque le pertenecemos a Él. Hay que agradecerle por nuestra salvación, ya que nos encontrábamos en la peor condición. Y es que íbamos a la condenación. Uy, parece una rima, ¿no? Pero tenemos que agradecer al Señor por nuestra salvación. Ese es el mejor regalo que Él nos ha dado. Debemos agradecerle porque tenemos vida eterna. Pero también debemos hacer algo al respecto. Y es que si en nuestra familia hay alguien que no ha recibido al Señor, debemos orar por aquella persona, por aquel familiar. Porque no queremos, ¿verdad?, que ellos vayan a la condenación, sino que ellos cambien su vida, le entreguen su vida a Cristo. ¡Qué gozo, qué privilegio servir al Señor con tu familia! Seguro muchos de ustedes jóvenes se sienten identificados, pero quizás muchos de ustedes también aún no han compartido el Evangelio a su familia, y es muy importante que lo hagamos. Reunámonos para aprender más del Señor, eso es algo muy bonito. Y en segundo lugar, debemos tomar una acción inmediata también. En el momento en el que ya comienzas a decepcionarte, hazle un stop. Y di, no voy a ceder, porque luego ya sabemos qué sigue, ¿verdad? Y cuál es el final, que es la derrota. No queremos ser derrotados, ¿verdad, jóvenes? Dios nos dio armas espirituales, nos dio todos los medios para que nosotros podamos derrotar esas emociones, podamos defendernos del enemigo, que muchas veces va a usar la decepción para que nosotros no crezcamos espiritualmente, no sirvamos al Señor. El día de hoy vimos que Dios debe ser más que suficiente para nosotros. Y vamos a leer el Salmo 73. Vamos a conocer que el salmista experimentó la satisfacción en el Señor. Él sintió que Dios era suficiente para él, y eso es algo que debemos sentir cada uno de nosotros. Leamos el Salmo capítulo 73, versículos del 23 al 26. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esta frase que me encanta demasiado y lo tengo subrayado aquí, algo que David dijo en ese momento es: y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Qué más pedimos, jóvenes? Tenemos a Dios que hizo tantas maravillas por nosotros, tantas cosas por nosotros. ¿Por qué pedimos tantas cosas terrenales que se acaban? Tienen un límite. Dios es eterno y siempre va a permanecer. Eso es lo único que nos debe satisfacer. Y algo que también otro personaje experimentó fue el profeta Habacuc. Veamos lo que dice Habacuc capítulo 3, versículos del 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gustaría que ustedes subrayen esta parte en su Biblia. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que esa frase del profeta Habacuc nos persiga por todos los días, que esté en nuestra mente. Y es que todos los días debemos agradecer al Señor por nuestra salvación. Y como dice Habacuc, que nuestro gozo sea Dios. ¿Dios va a satisfacer todas nuestras necesidades? Sí, pero Él es el que va a satisfacer nuestra vida. Porque Él nos creó con un deseo, con algo que nos falta. Y es Él. el que nos completa. Así que debemos agradecerle por todo lo que Él hizo. Y recordemos las palabras del salmista y del profeta Habacuc. Que el capítulo de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida, que sobre todo te ayude en tu crecimiento espiritual, que la decepción no sea un límite para tu servicio al Señor, para aprender más de Él, para servirle, sino que este sea un momento en el que te tome para analizar y sobre todo para que tú sepas que Dios te está probando tu fidelidad y tu obediencia. Así que no cedamos ante la decepción, sino combatámosla con la ayuda del Señor, porque Él nos satisface. Nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.